con esta sintonía damos paso al espacio de derechos laborales de la mano de Julio Sánchez, abogado de SK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Julio.
Opa, Eguerdión.
Eguerdión. Bueno, y vamos a hablar un poco, ¿no? Pues ya que mañana es la huelga general feminista, un poco acerca de eso, de cómo actuar en la huelga, dudas sobre la huelga y demás.
Sí, parece que a pesar de que se suelen convocar bastantes huelgas y tal, pues siempre hay gente que se incorpora al mercado laboral o gente que siempre tiene dudas o gente que hasta ahora nunca había hecho seguimientos y no sabe muy bien cómo actuar en estos días. Uh-huh. Entonces, aclarar un poco la parte más técnica, no tanto la ideológica y política, que para eso seguro que ya se ha hecho, y a estas alturas de las fechas está claro que ya todo el mensaje está difundido, los contenidos de la huelga también. O sea, yo ahí intentaré entrar más en las cuestiones más técnicas de quién está llamada, cómo no está llamada, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, servicios mínimos, un poco todas esas dudas que suelen salir con uh-huh. estas convocatorias.
Pues vamos a empezar un poco, bueno, con las dudas, digamos, más comunes, ¿no? En estos casos. Cuéntanos un poco quiénes están llamadas a la huelga.
Bien, parece sencilla la pregunta y está claro que la respuesta también va a ser sencilla. Es decir, tanto hombres como mujeres estamos llamados a esta convocatoria. Sí que es una huelga, digamos, que con un marcado contenido feminista y con para poner en el centro los cuidados, pero eso no significa que solo estén llamadas a la convocatoria las mujeres. Sí que es cierto que los hombres, ante esta convocatoria, tendríamos que hacer una pequeña reflexión distinta, que yo creo que es algo que tenemos que hacer en todas, pero que en esta todavía pues parece que estamos interpelados de una manera más directa. Es decir, si lo que queremos poner en el eje es que el sistema de cuidados no está bien actualmente en la sociedad, en todos los planos, tanto a nivel laboral, institucional, social, que los hombres no nos demos cuenta de que esto supone privilegios a los que tenemos que renunciar y que por lo tanto a veces el hecho de que yo haga una huelga supone que ese día no hago participo en las movilizaciones y no sé qué, pero por ejemplo mi pareja ese día no puede participar en la huelga de la misma manera que yo, precisamente porque tiene que atender cuidados y tal, esa es la vuelta que tendríamos que darle. Es decir, tanto hombres como mujeres estamos llamados a las movilizaciones, pero quizás el participar en esta y en las que vengan, tengan un carácter feminista o no, sí que esa vueltita, la parte masculina llamada a la huelga, debería darle una vuelta.
¿Y qué se debe de hacer con las responsabilidades de cuidados?
Especialmente mañana, la idea, y así es como se plantea desde el movimiento feminista y los sindicatos convocantes lo compartimos, es que asumamos los hombres más tareas de cuidados de las que normalmente venimos asumiendo, precisamente para potenciar la participación de las mujeres en la huelga. No siempre va a ser fácil, no todas las parejas tienen esas dinámicas, no nos veamos en el espejo y no empecemos a pensar, pues yo hago muchas cosas, lo dejo de hacer, sino que entendamos un poco la idea de manera general en ese sentido. O sea, es una huelga en la que un enfermo no va a dejar de tener esas atenciones, una persona enferma, pero sí quien le tiene que acompañar ese día o quien pueda estar ese día acompañando o quien pueda hacer según qué tarea, si no, pues sí sé que esas tareas las va a hacer una mujer y sé que esa mujer, precisamente por estar haciendo eso, no va a poder participar, yo que voy a hacer huelga como hombre, sí que puedo ayudar en esa tarea de cuidados.
Y bueno, ¿se tiene que avisar de que se va a hacer huelga?
Nunca. De hecho, ni en esta ni en ninguna. Quiero decir que está claro que es un derecho que se ejerce, pero yo no tengo que avisar a la empresa si voy a hacer o no voy a hacer huelga. Primero, porque no tengo ni que tener esa decisión pretomada. Lo puedo decidir el mismo día. Uh-huh. Entonces, si a mí una empresa y una empresa me viene diciendo, oye, ¿qué vas a hacer ese día? La respuesta tranquila y normal es la de no lo sé, lo estoy pensando. Uh-huh. O sea, sin tener que entrar. Ya la pregunta está fuera de lugar, es decir, no deberíamos de recibir esa pregunta. Pero si se recibiera, no tenemos ni por qué tensionarnos en el sentido de, joder, no sé qué decir, a ver si le digo que sí, a ver qué le digo que no, porque no tengo por qué hacerlo. ¿Que queremos ayudar? Pues vale, estaremos ayudando. pero le estamos quitando a la huelga parte de la herramienta, o sea, potencia a la herramienta que estamos utilizando. La huelga tiene que generar tensiones, tiene que generar distorsiones. Si yo te aviso de que voy a hacer huelga, de repente puedo ayudar a que una empresa se organice de otra manera para que ese día de huelga las cosas se pospongan para otro momento y ya está. Pues en principio, es decir, yo no voy a, no podemos entrar en todas las lógicas de cómo son las relaciones en los centros de trabajo. Sé que hay mucha gente que se considera súper profesional, súper responsable y que no quiere dejar colgado a nadie porque tal, porque no sé qué. Eso lo entiendo perfectamente, pero es que estamos en una dinámica de pelea. Es decir, no hay cuestiones que primero que tampoco van a ser tan dramáticas. Si no te avisé, pues no te avisé y ya está. Y seguro que lo que ese día se distorsione, los días siguientes o cuando sea, se va a poder reconducir y ya está. Pero que alguien quiera avisar, que avise. Insisto, o sea, aquí yo no le puedo decir a nadie lo que tiene que hacer. Pero que no tengo obligación es una de las cuestiones que sí que tenemos que dejar bastante claro.
¿Y se le puede cambiar a alguien el horario de trabajo siendo servicio mínimo para cubrir vacantes de huelguistas?
A ver, los servicios mínimos tienen que estar notificados con anterioridad. Es decir, todas las personas que van a ser servicios mínimos ya deberían de saberlo. Los servicios mínimos no afectan a todos los sectores laborales. Solo afectan al sector público, no al sector privado. Entonces, el hecho de que alguien tenga que estar cubriendo, es decir, huele feo que alguien que esté siendo mínimo esté haciendo tareas distintas de las propias. Por lo tanto, si a través del servicio mínimo intentamos que el trabajo que tú tendrías que hacer como mínimo también incluya lo que otras personas que están de huelga están dejando de hacer, ahí sí que parece que se está rozando la ilegalidad. No estás en el centro de trabajo, es decir, tú ya tienes que trabajar, lógicamente no te vas a poder ir del centro de trabajo, las órdenes que recibiéramos habría que cumplirlas en el momento, pero habría que analizar esa cuestión posteriormente para una buena reclamación si es que se da. Si además chirría mucho, porque aquí claro, hay una casuística que no siempre vamos a poder comprender y de repente alguien tiene dudas, en caso de duda yo lo que suelo decir es primero cumplamos la orden y luego ya valoremos. Si es evidente que lo que estoy haciendo con esa orden que se me está, o sea, si no me genera dudas y estoy haciendo esquirolaje, que se llama, me negaré hasta que me lo den por escrito. Porque no tengo esa obligación. El servicio mínimo está para lo que está, no para cubrir otras cosas.
¿Y una persona cómo sabe si forma parte de los servicios mínimos?
Tiene que haber sido notificada con antelación. Es decir, ya a fecha de hoy, todas las personas que sean servicio mínimo deberían de saber, porque se lo han notificado así, y normalmente por escrito, la empresa que tienen esa condición de trabajador en servicio mínimo.
¿Y una persona puede ofrecerse a ser servicio mínimo? ¿Para qué se ofrece?
Bien, en esta huelga sí que dentro de esas formas de participación en la que los hombres igual tenemos que renunciar a según qué privilegios, esta era una de las ideas. Es decir, si de repente antes de que se designaran los servicios mínimos o incluso cuando ya se están designando, al ver que, por ejemplo, en un centro de trabajo todas las mujeres eran designadas como servicios mínimos, surgía esta posibilidad. Es decir, yo me puedo ofrecer como hombre a decir, oye, pues entre que sea ella o que sea yo servicio mínimo, prefiero ser yo, porque así le favorezco la participación de la mujer en la movilización. El problema es que no tiene por qué la empresa aceptarte esa postulación. Es decir, yo me ofrezco y la empresa me puede decir que sí y ya está, y lo que fue un nombramiento de una manera se cambia y se ajusta a esas personas voluntarias, pero no tiene por qué aceptarse, y si no se aceptara y la empresa ha decidido que para el servicio mínimo sea Leire, pues es Leire la servicio mínimo y no podemos, no vamos a poder cambiarlo.
Y bueno, ¿y cómo se gestionará la huelga en el centro de trabajo?
Pues ahí ya entiendo que esto ya está, por suerte, muy avanzado. Quiero decir, las delegadas y los delegados, los comités de empresa y así, me imagino que ya habrán establecido las diferentes dinámicas de participación, con los llamamientos y la información a los piquetes, a veces en tu propio centro de trabajo, luego ya zonas de de etiquetes informativos más generales que ya se están dinamizando y que luego sí que podemos hacer un repaso de los llamamientos como tal, si acaso, quiero decir que igual ya los estáis comunicando, pero se le podría dar un poco la explicación de lo que desde aquí pudiéramos informar. Pero en principio es eso, es un día de peleas, un día de convocatorias con diferentes concentraciones, manifestaciones y de estar en la calle fundamentalmente. Y en el centro de trabajo, pues, insisto, no la dinámica normal de cualquier otra convocatoria. Ahí no debería de haber mucha historia.
Uh-huh. Y bueno, y si una persona es delegada, ¿cómo lleva la convocatoria de huelga a la empresa?
A través de la información, o bien difundiendo, pues había, ¿no? Desde el movimiento feminista sí que se ha preparado un material documentado explicando con más detalle y más pormenorizado la reflexión que nos lleva a esta movilización, y esa difusión a través de las hojas, a través de los canales internos que tengan de grupos de WhatsApp, a través de las propias asambleas que se hayan podido dinamizar en los centros de trabajo, si es que se ha podido hacer la delegada y los delegados también, ese trabajo se puede hacer y es un trabajo muy interesante, porque efectivamente todavía seguro que hoy nos encontramos con gente en la calle que te dicen, oye, mañana hay huelga, ¿y por qué hay huelga mañana? O sea, como que no tienen ni idea de lo que está pasando, ni de que no han tenido la capacidad de recibir esa información que en otros ámbitos está como muy masticada y muy expandida, pero que en según qué sectores todavía parece que lo de mañana ni se sabe ni se quiere conocer, precisamente porque no es una huelga cómoda para lo que sería un medio de comunicación o unos poderes públicos mayoritarios, y tampoco le van a dar una difusión, ni porque sin querer, cuando tú haces difusión de algo, estás animando a la participación. Y no parece que estemos en una convocatoria que suscita mucha sensibilidad por parte ni de los poderes públicos ni de los grandes medios de comunicación.
Uh-huh. ¿Y si una persona no tiene contrato, esa persona puede hacer huelga también?
Sí. Pero aquí ya vamos a empezar a detectar que efectivamente, a pesar de la convocatoria y a pesar de muchas cuestiones, no todas las personas, y sobre todo no todas las mujeres llamadas a la movilización, van a poder reaccionar frente a la misma de la misma manera. Uh-huh. Si no tengo contrato, o sea, una cosa tiene que estar clara, que es, aunque yo no tenga contrato, si tengo una relación laboral, yo tengo derechos. Uh-huh. Y dentro de los derechos que tengo, dentro de ese catálogo de derechos que tengo, está también el ejercicio del derecho a la huelga. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser sí. Uh-huh. El punto, si acaso, la matización que yo añadiría es, no seamos ingenuas. No todas las personas van a poder participar en las huelgas en las mismas condiciones. Alguien que está en una situación tan precaria como la de no tener un contrato de trabajo, puede estar jugándose en muchas cosas precisamente por ejercitar el derecho a la huelga. Entonces, habría que intentar ver esas situaciones, cómo podemos acompañarlas o cómo podemos hacer para que alguien pudiera, si acaso, no sé si ejercitarlo, pero por lo menos dinámicas de solidaridad, dinámicas de entender que esta huelga que no estás haciendo tú porque no puedes, la estoy haciendo yo también por ti. Uh-huh. Un poco ese discurso, que no solo es discurso, o sea, que puede ser discurso y ya está, pero que para quienes nos creemos estas peleas, estas dinámicas, y quienes hemos compartido esta reflexión que se nos trae desde el movimiento feminista, pues no solo son palabras. Yo soy muy consciente de que esa capacidad que tengo de poder movilizarme no solo es para que me movilice yo, sino es para conseguir esos derechos hacia otras personas que en el momento no se pueden movilizar.
Y si alguien está en una situación administrativa irregular, ¿esa persona también puede hacer huelga?
La respuesta volvió a ser que sí, rotunda. Quiero decir, me da igual en qué situación irregular te puedas encontrar, puesto que lo que hay de fondo es una relación laboral, y uh-huh. independientemente de lo bien o mal enmarcada o jurídicamente encuadrada que esté esa relación laboral, como trabajadora tú siempre tienes tus derechos, y dentro de tus derechos vuelve a estar el derecho al ejercicio de la huelga. Pero toda esa parte que he comentado antes, asumamos que no todas pueden, aunque tengan derechos.
Uh-huh. Y bueno, ¿y las trabajadoras del hogar pueden hacer huelga también?
pero volvemos a... Están bien las preguntas que planteas, porque si te fijas estamos cogiendo, como quien dice, dentro del espectro social, de los sectores precarizados, los sectores femeninos, los que están todavía en peores situaciones, ¿no? O sea, sin querer, estamos hablando de personas migrantes, sin nombrarlas específicamente, quiero decir, pero que es la generalidad de la gente que no tiene contrato de trabajo, la generalidad de la gente que está en situación administrativa regular, la generalidad de la gente o de las mujeres que trabajan en el sector de empleadas de hogar, pues son las más, son un sector muy precarizado. Por lo tanto, volvemos a decir lo mismo. ¿Tienen derecho a la huelga? Sí. Ahora bien, que sepan que las que no pueden salir a la calle están apoyadas por las que sí que vamos a poder salir a la calle.
Y bueno, ¿y qué pasa si una persona está durante la huelga en su día libre? ¿Le pueden llamar para ir a trabajar?
O sea, por poder puede pasar de todo, ¿vale? O sea, pero está claro que no es una situación, es una situación anómala. Si yo estaba de mi día libre, es que ese día, como quien dice, ni siquiera estoy ejercitando mi huelga. Estoy participando en las movilizaciones porque la agenda me cuadra, pero técnicamente ni siquiera estoy haciendo huelga. Si me llamaran, pues habría que entender qué está pasando para que de repente alguien perturbe mi día de descanso. Si es una cuestión poco urgente, que no tiene mucho sentido, sino como tal, pues a malas le puedo decir, oye, pues no me tocaba trabajar, me dices que me toca trabajar, perfecto, pero me declaro en huelga. Y no tengo por qué ir al trabajo porque... o sea, lo que no puede ser es que de repente me diga no, y además el servicio mínimo. Porque eso ya tenía que haber estado notificado con antelación y con previsión, y no parece que tenga mucho sentido que se fijen mínimos a gente que ese día no tenía que ir a trabajar. Pero de entrada, insisto, si estás de tu día libre, disfrútalo, y si puedes participar en las movilizaciones, muchísimo mejor y más cómodamente vas a poder hacer esa historia, o ayuda a cuidar, si es que tienes que jugar ese rol de reforzar los cuidados de otras gentes para que puedan participar en la huelga, pero no debería de haber ninguna orden que perturbara ese día libre.
¿Y se puede sustituir a los trabajadores en huelga?
Es el clásico ejemplo de esquirolaje, es decir, si algo tiene la huelga es que tiene que romper la distorsión normal del funcionamiento de una empresa. Si la empresa, para evitar esa distorsión, lo que hace es contratar a gente cubriendo los puestos de trabajo de alguien que ha ejercido el derecho a la huelga, es ilegal. Y es que, efectivamente, la vulneración es más allá que cualquier otro incumplimiento. Es decir, de alguna manera está anulando mi herramienta de la manera más radical posible, vulnerando un derecho constitucional. Pues está claro que es una cuestión denunciable, que habrá que estar atentas a ver cómo se desarrolla en el día de la huelga todas las cuestiones, para que efectivamente no venga nadie a vulnerar un derecho que tiene encaje legal. Es decir, esta huelga es legal, que a fecha de hoy todavía he tenido que acercarme a según qué centros de trabajo donde se dice por otras personas que no son las convocantes, oye, que cuidado con esta huelga podría ser ilegal. Bueno, a fecha de hoy esta huelga no es ni legal, ni creo que nadie está planteando la legalidad de la huelga. Entonces, esas campañas de desmotivación y de desinformación, pues son bastante complicadas de gestionar, pero si ya encima el día de la huelga se sustituye a la gente, ese trabajo es algo que vamos a estar atentas, vamos a estar vigilantes, y lógicamente todas las cuestiones o comportamientos anti huelga que se vean y se manifiesten durante los días previos y los días posteriores se van a poder denunciar.
¿Y cómo se puede participar en los comités de huelga?
Entiendo que ya estará todo organizado, pero básicamente es acercándose, es decir, cada centro de trabajo, a través de las distintas asambleas que se han ido convocando, la participación, entiendo que ese trabajo ya está bastante avanzado y que ya quien haya querido participar ya se habrá podido... Hay que comentarlo que, o sea, nos hubiera gustado que esta colaboración hubiera sido un poquito antes en fechas, precisamente para todavía haber facilitado mayor información para la gente, pero ya por mi agenda y otras circunstancias no hemos podido hacerlo con tanta antelación. Entonces, por eso que esta pregunta que teníamos preparada, pues yo creo que ya queda un poco superada por la cronología.
Pero bueno, puede ser tan interesante pues para futuras huelgas.
Claro, 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 sí, está claro. Y ahí la manera es decir, cada vez que hay una huelga se conforma un comité, que es como quien dice, quien tiene que velar por el cumplimiento de que la huelga se desarrolle en los términos que se tiene que desarrollar, y esos son comités que están abiertos. Quiero decir que ahí es nombrar a acercarte a tu centro de trabajo y decir, oye, ¿quién es el comité de huelga? ¿Cómo me puedo acercar? Si no conoces, pues te puedes acercar a los diferentes sindicatos convocantes que estamos para que te podamos informar de quién conforman los comités en este sitio, en este otro. Es decir, esa está bien que se quiera participar, está claro que se puede aclarar para las posteriores, y un poco la forma de funcionamiento sería la que te comento.
Y para participar en las asambleas feministas sería parecido también, ¿no?
Sí, habrá distintas. Claro, el movimiento feminista es muy heterogéneo. Digamos que en cada localidad o en cada comarca sí que tienen sus distintas maneras de funcionar. A veces son asambleas abiertas, a veces son asambleas mixtas, a veces son asambleas no mixtas. Pues sí que es cierto que creo que casi todos los sindicatos que estamos convocando estas huelgas sabemos de las particularidades de cómo se organiza el movimiento feminista en nuestro ámbito, ¿no? Es decir, en Álava yo ya sé cómo se organiza, cómo funciona, y entonces cualquier persona que viniera aquí a la organización puede, sin tener que buscar mucho más, decir, oye, me gustaría participar aquí, ¿quiénes están? Pues damos la información y damos los contactos para que se pueda participar de la mejor manera posible.
Pues bueno, Julio, no sé si quieres añadir algo más.
Nada, animar mañana a que esto quede bonito y que sea potente y que podamos dar una buena imagen de movilización, que yo creo que es importante. Y nada, daros las gracias a vosotras, como siempre, por la oportunidad de poder aclarar estas cuestiones.
Pues nada, pues es que ricasco a ti, Julio, y bueno, y hablamos el mes que viene.
Oridad.
Bueno, es que ricasco, Julio.
Bye.
Agur.
Agur, agur.